Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta serie que estamos haciendo sobre agroecología y sobre una cosa que es absolutamente maravillosa, que es poder cultivar en casa, algo que se nos ha olvidado y que desafortunadamente por toda esa manera que se vive en la ciudad, donde los espacios son muy controlados, y esa es la verdad, cuando usted compra un apartamento, pues está comprando es una jaula, donde difícilmente va a poder sembrar, cosechar, en fin. Pero hay otras personas que han tenido la suerte maravillosa de tener espacios en casas que habitualmente tenían como parte de su estructura el patio. Y esos patios, generalmente en el caso de Bogotá, cultivaban cositas. Recuerdo que en mi casa pues se cultivaba y había maicito, había fresas, había brevos, había duraznos, había tomate de árbol, bueno, una cantidad de cosas que vivían ahí con nosotros. Para hablar de este tema, hoy nos va a acompañar doña María Elena Villamil. Ella es una mujer de cierta edad con una experiencia increíble con respecto a esta posibilidad de poder cultivar en la casa. María Elena, bienvenida al último café.
Gracias, su merced.
Bueno, vamos a contar un poco de su experiencia bogotana, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, señor.
Y usted tiene una historia muy bonita que tiene que ver con la comida. Siempre ha estado metida en el cuento de la comida. Tuvo su restaurante. Cuéntanos un poco de esa historia.
Como su merced dijo, soy María Elena Villamil. En este momento de la vida tengo 68 años de edad. Nací en el barrio La Perseverancia. Digo que soy muy perseverante. Amo mi barrio. Sí. Yo digo y soy consciente y cada vez más convencida de que yo nací para la cocina. Sí. Me fascina cocinar, estudié cocina siendo una mujer mayor, la trabajé profesionalmente y la cocina fue la que me llevó a la agricultura urbana, porque cómo es que uno cocina pero no sabe los alimentos cómo se producen, ¿no? Y al haber nacido en la ciudad, yo no tuve contacto con el campo nunca, nunca. Entonces soy de las que digo que yo no fui el campo llegó a mí. Exactamente, estoy abajo de La Perseverancia hace 32 años. Llego a una casa que tiene un espacio y ahí, por cosas de la vida, después de haber trabajado varios años, también inquieta por ser independiente, entonces monto un restaurante en la casa y va viendo ese patio. Pues ahí fue la inquietud de incursionar en agricultura urbana.
María Elena, es agricultura urbana. Bogotá, su característica básica es una ciudad que es un valle rodeado por montañas, por la cordillera. Y realmente la rodea todo. Lo que pasa es que es tan grande que a veces no nos damos cuenta que sí está rodeada de cordilleras. Y es una tierra de una feracidad impresionante que la hemos enladrillado absolutamente. Ese sector que usted me cuenta de La Perseverancia, que está al pie de la cordillera, ahí fue donde se desarrolló buena parte de Bogotá. Es decir, usted está muy en el centro de la ciudad. Y desafortunadamente, pues Bogotá tenía una gran cantidad de correntías de agua que bajaban de la cordillera y que se han venido perdiendo paulatinamente. Esa Bogotá que usted conoció de hace 60 y pico de años, ¿cómo era? ¿Cómo la recuerda?
Sí, lo analizo, pienso y me voy a ese recuerdo de Perse, en mi niñez. Conocí a Perseverancia con baños públicos, con lavaderos públicos, con agua por todas sus calles que bajaba de esa montaña, pero no conocía a Perse en piedra, que era, sí, ya estaba con cemento. Yo ya conocí las calles pavimentadas, lo que yo recuerdo, sí, pero era el paso obligado, no había otro paso para Monserrate. Lo que era sábados y domingos, el barrio era llenísimo de gente subiendo al cerro. Ya le digo que hace 32 años en la casa que estoy, 36 años en San Martín, y San Martín sí lo encuentro en piedra. Todavía la calle era de herradura, por esa calle también había que subir al cerro, ¿no? Y cuando yo era niña, en el cerro vivía mucha gente que tenía caballos, burros, y bajaban por muchas cosas a Perseverancia, porque toda la gente cultivaba, en el cerro todo el mundo cultivaba. Las hortalizas de Perse eran de la gente que vivía en el cerro, y las casas tenían solares, y en todas las casas algo había.
Su merced tenía una ventaja en esa época, bueno, todavía la tiene, y es esa posibilidad de ver el horizonte de Bogotá.
Sí,
y creo que usted ha visto, usted ha logrado ver esa transformación de la ciudad,
claro,
de cómo hasta hace algún tiempo, en el siglo pasado, realmente, pues uno lograba ver la sabana, y cuando había un cielo despejado, pues uno alcanzaba a ver en algunos puntos de la ciudad los nevados que están allá al fondo. Uh-huh. Creo que a usted le tocó algo de eso.
Claro, además que en mi juventud los paseos era la montaña. La montaña en toda su extensión, no solamente para ir a Monserrate, no, la montaña no la caminábamos ahí subiendo por Perseverancia. El río Arzobispo tiene unas caídas, la cosa más hermosa, uno iba a bañarse, todavía lo hago, todavía hoy en día subo a ese río, a esas caídas de agua tan hermosas que tiene, claro que sí. Y mi mami y muchas mujeres, por la cosa de ahorrar, se juntaban y se hacía la olla comunitaria y se iban a lavar al río Arzobispo, y el río Arzobispo era la cosa más hermosa, y a nosotros niños nos gustaba que las mamás dijeran a lavar, porque eso era un día de fiesta.
Para claridad de nuestros oyentes, estos ríos que doña María Elena nos comenta, desafortunadamente hoy están canalizados. Aquí cerca de la universidad hay un canal que todo el mundo dice que es una alcantarilla, no lo es, ese era el río Juan Amarillo,
claro,
que venía de arriba del cerro, es decir, en esa parte oriental de los cerros, existían una inmensa cantidad de correntillas de agua que era la que llevaba el agua hacia la sabana de Bogotá.
Sí, el San Francisco se abre en tres, ¿no? El río San Francisco.
Sí.
Tenía brazo por la 26, por la Jiménez, por la 19. Por la 19, yo conocí esa agua en la calle. Eso conocí del centro, claro.
Y una parte que quizás usted sí lo conoció, que fue el lago Gaitán.
Me llevaron muy pequeñita, pero no lo recuerdo. Pero ahí lo tengo vago. Era muy pequeña yo, claro. Habían lanchas en el...
Sí.
Sí, era un paseo increíble.
Genial.
Sí.
Bueno, ahora bien, usted pues ahí junto a la Perseverancia le queda el Parque Nacional, que sufrió una calamidad, pues ahora con todo esto que ya sabemos de las noticias. Y hay un parquecito muy bonito que queda arriba del Planetario, que es el Parque de la Independencia.
La Independencia, sí.
Ahí había un carrusel donde uno iba a montar. Sí, y los tanques del agua de Bogotá, ¿no?
Sí, señor. Sí. Muy famoso el carrusel del Parque de la Independencia. Claro, lindo.
Esa era la hermosa Bogotá, para muchas personas muy provincial, pero que tenía una ventaja, y era que existía la sabana de Bogotá. Los límites de la sabana de Bogotá era más o menos como el barrio de Teusaquillo, digamos que la carrera 30 hoy, ese era más o menos el límite hasta la calle 72, más o menos.
Sí.
Y ahora estamos en la 220 y abajo ya pues empezamos a romper las fronteras de Cundinamarca, y entonces nos estamos tragando esos municipios cercanos que tiene Bogotá. Y es una tristeza porque hemos perdido un gran potencial de vida, un gran potencial de tierra fértil, maravillosa, de aguas y en líneas generales de una productividad de alimentos que hoy, desafortunadamente, bajo esta estructura en la que andamos actualmente, pues hemos perdido. Pero María Elena, llenémonos de cosas bonitas.
Sí.
Vayamos a ese espacio donde usted recrea la vida y donde usted se divierte muchísimo, que es la huerta casera. ¿Cómo inició eso? ¿Cómo arrancó ese proyecto?
Yo le contaba que, por ser una mujer inquieta, quiero poner restaurante, independizarme y poner restaurante. Bueno, lo hice en el barrio Julio Flores por primera vez. Ahí estuve 2 años. Después de Julio Flores, para la zona industrial de Palo Quemado, donde quedan como las ferreterías de Palo Quemado, ahí también tuve restaurante. Pero me daba cuenta yo que la plata se me quedaba en los arriendos y yo teniendo esa casa y el centro de Bogotá ya tan lleno de tanto oficina, ¿no? Bancos, de todo. Entonces yo dije, no, yo me voy a ponerlo a la casa y me fui a poner el restaurante a la casa. Llevaba 4 años con el restaurante cuando de pronto oigo en la iglesia de Perseverancia, la iglesia de Jesucristo Obrero, oía por un parlante al cura decir que llegaba un proyecto por el SENA para el barrio que iban a enseñar muchas cosas. Y yo oí agricultura urbana y yo me fui, sin conocer al cura, yo me fui y le pregunté que si era posible que enseñaran agricultura urbana y me dijo, pues yo me presenté y me dijo, uy, qué chévere esa inquietud porque yo soy campesino y podría prestar un espacio de la iglesia, un patio de la iglesia, pues déjeme, déjeme, yo pregunto en el SENA a ver si es posible. Y él lo preguntó y creo yo que por ser la iglesia fue rápido que mandaron un agrónomo a conocer. Que yo le dije mi dirección a ese cura y él llevó al agrónomo que nos mandaron del SENA y el señor dijo, magnífico, mire, me parece espectacular porque haríamos las dos clases de agricultura, la urbana que sería en la iglesia porque partimos de un patio cementado, sí, y la tradicional de suelo, de tierra, sería en la casa de Elena, porque la casa de Elena tiene tierra, sí, yo tenía pues un patio. Hay un árbol que es un ciprés y le hicieron un análisis y ese árbol tiene 200 años.
¡Qué belleza!
Un ciprés dentro del predio.
Sí.
Entonces, no, todo eso al señor le fascinó y dijo, no, ya de una. Entonces, lo único que el SENA les pide es que hagamos un trueque. Ustedes prestan los espacios, pero mínimo tienen que venir 70 personas a estudiar con usted. El cura también quiso hacer ese curso y nos decían es un curso durante 2 años para que darles un título de técnicos en agricultura urbana, sí, y lo del restaurante también a él le llamó la atención porque pues del restaurante pues habían muchísimos residuos, sí, y él decía no, todo eso ya lo van a aprender, que no sale de su casa, que se queda acá, más toda la gente que venga tiene que traer sus residuos de sus casas, lo que nosotros decimos, ollejos, desperdicios, contaminación, sí, foco de infección, basura, bueno.
La actual bolsa verde.
Sí, la iglesia años atrás había tenido colegio, entonces habían aulas, había toda la infraestructura para recibir 70 personas, sí, porque pues era teórico y práctico. Entonces así iniciamos en el año 2007, en un febrero del 2007 iniciamos y en mi espacio se hace compost. Entonces conseguimos las 70 personas, más de 70 personas creo, y así iniciamos y esto me fue, yo no le digo que no, el comienzo tener restaurante, ¿no? Que era de lunes sí, a viernes. Los sábados recibir estas personas, el gran trabajo se vino para la casa, en mi espacio, porque era el compost y recibir todas las personas con sus desechos orgánicos. Hoy digo desechos orgánicos, en ese momento sí, era basura, ¿no? Lo que llevaban a la casa era basura.
Claro.
Y hacer ese compost ahí en la casa. Bueno, entonces no fue algo tan fácil. En un momento nos contaminamos, mis vecinos me golpearon. Doña Elena, le vamos a echar la higiene porque el olor no nos lo aguantamos. Usted trajo a Doña Juana para acá, una cantidad de cosas, pero bueno, todo eso se pudo solucionar y aprendimos. Pero sí, entonces, en mi casa, con el tiempo, nos dimos cuenta, todos los que estudiábamos, que la casa no fue apta, el suelo de la casa no fue apto para sembrar en el piso, porque el árbol tiene unas raíces y ese árbol especialmente lo trajeron los españoles para secar suelos.
Ah, caray.
Entonces él se comía los nutrientes y no dejó dar ningún producto, nada. Uh-huh. Ningún producto se nos dio en la casa, mientras que en la iglesia, como era un piso de cemento, en la iglesia sí se hacen contenedores, camas elevadas y hortalizas.
María Elena, pero en ese caso el más contento de todo este proyecto fue su ciprés al comienzo.
Claro, el ciprés se pegó una crecida, era verde abundante, era no una cosa hermosa, además tenía muchísimo espacio el ciprés, hoy está muy apretado, muy deteriorado, porque si algo en ese lugar están haciendo muchos edificios, y es donde de verdad uno se da cuenta la construcción, la contaminación ambiental tan grave que es, pero grave, el árbol guardaba, mire, yo no sé qué cantidad de especies de pájaros, hoy no se encuentra nada.
Y esto es porque precisamente el suelo deja de ser suelo, es decir, se empieza a dañar de todas las formas posibles.
Pero el cemento hace mucho daño en el aire.
Y la contaminación ambiental, sobre todo porque cuando uno está en Bogotá y mira hacia el horizonte, hacia los cerros, se da cuenta de una mancha amarilla que está ahí, que esa es la contaminación de la ciudad, eso es el aire que estamos respirando. Entonces, fíjate que todo va unido, ¿no? En la medida en que perdemos vegetación, estamos perdiendo aire. Bueno, María Elena, esa experiencia del humus me pone a mí a pensar esa situación que de alguna manera tenemos todos los que intentamos aproximarnos a esto, y es el olor de la basura, que no es basura, son productos que se están descomponiendo y que tienen una cantidad de posibilidades. Una es lombricultura, otra es volteo, y bueno, y hay otras maneras de poderlo hacer. Usted nos contaba cómo sus vecinos se quejaban, pero ¿cómo lo solucionó?
Tocó ponerle mezclas, era una pila inmensa y nos tocó hacer como 4 pilas y meterle mucha materia vegetal, cascarilla de arroz, residuos de madera para secarla un poco y taparla. Y entonces de esa manera, pero no la perdimos por nada de la vida. Hoy en día lo agradezco porque sucedió eso, lo pudimos corregir, pues con la ayuda de este agrónomo que teníamos, el profesor, y no perdimos. Y de esa manera, entonces hoy soy de las que, mire, ningún residuo dejo que se vaya para el relleno, doña Juana. Yo soy de las que recojo en la casa, tengo unos apartaestudios, y todas las personas recogen, mis hijas, tengo 3 hijas, todo. Le recojo a restaurantes, a vecinos, ya me llegan con sus bolsas allá y lo manejo muy bien.
Quiero recordarle a nuestros oyentes que en estos programas del Último Café hay una entrevista a unas señoras que trabajan muy cerca de doña Juana, estos procesos de convertir toda esta supuesta basura de la bolsa verde en humus. Y ellas nos manifestaban en ese programa que si todos los bogotanos nos pusiéramos a recoger realmente todo ese material y lo convirtiéramos en humus, seríamos uno de los territorios más ricos en tierra fértil que podríamos tener, más de lo que fuimos en algún momento. Y sobre todo algo muy importante, que a doña Juana no llegaría nada de esas cosas contaminando. Hay que recordar que doña Juana, ese sector era rural.
En nosotros está, nadie nos lo va a solucionar, somos nosotros los que nos tenemos que articular. Y si yo por lo menos soy una, no, mejor dicho, y voy a donde sea, mire, a donde yo tenga que ir para transmitir este conocimiento, yo no me niego porque es algo maravilloso.
Sí, y tenemos que cambiar la actitud porque realmente lo que nos estamos jugando es la vida, el futuro de nuestros nietos, en nuestro caso de usted y yo, nuestros nietos, pero en línea general es la vida de la ciudad. Bueno, María Elena, ese contacto con las plantas, cuando uno empieza a trabajar las plantas, a sentirlas como compañía, suceden cosas maravillosas en las personas. Cuando uno tiene mascotas, gatos, perros, pues sí, son muy lindos, pero las tensiones que generan los animales, pues hay caracteres difíciles en algunos animales que realmente te complican la vida. Las plantas no piden que las saques a pasear a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche. Tampoco tienes que ir a recoger con la bolsita los excrementos que puedan dejar. Realmente las plantas son absolutamente maravillosas. Cuéntame un poco de ese contacto tuyo con las plantas, ¿cómo fue?
Bueno, lo primero para mí, soy una convencida, digo que sin este proceso yo ya no podría vivir. Entonces para mí sí, de verdad, que el cambio mental, de actitud, de todo, fue conocer el compost. Conocer el compost para mí es algo maravilloso, pero así. Entonces ya después de que uno obtiene este sustrato y siembra, ¿sí? Conoce de las plantas, entonces se da cuenta que no hay un imposible, ¿no? En la casa ya en estos 15 años que llevo, he conocido 80 productos diferentes que he comido, ¿sí? Que he comido, sí, producidos ahí en la casa, que todos los productos nos dejan la semilla, que me doy cuenta que a la final uno no debe de preocuparse de dónde viene la semilla, de dónde le llegó X planta, sino que dejarla que se vaya a semilla y volver y sembrar esa semilla. Y cuantas veces uno lo haga, está adaptando semilla, purificando semilla. Uh-huh. Mire, hoy en día en la casa tengo las semillas de todo lo que yo he sembrado. Produzco esta belleza de sustrato. Para mí absolutamente nada, nada es basura. Basura es lo que yo dejo de entrar a mi casa sin conciencia, ¿no? Entonces debo, sí, de saber dónde compro, cómo compro. Y nada en absoluto es basura. Por eso esto para mí es algo maravilloso. Y su merced en la presentación decía que privilegiados los que tienen un patio, ¿no? En cualquier espacio, por pequeñito que sea, lo único que que debemos de tener en cuenta es una ventana que de entre aire, que de entre luz, y que conozcamos ese ecosistema que tenemos en cada lugar para saber así qué podemos producir. Pero, por ejemplo, un apartamento, por pequeño que sea, puede tener aromáticas. Las aromáticas son de poda. Las aromáticas, como su nombre dice, aromatizan. Entonces, y hacer el composil, por pequeño que sea el espacio, uno puede.
María Elena, quiero que se vaya al comienzo de todos estos procesos. Cuando por fin pudo comer el primer fruto de su jardín. ¿Cómo fue esa sensación?
No, eso fue tremendo. Eso fue lo primero que nosotros comimos, porque les recuerdo que les dije, durante un año lo que se sembró en la casa no nos dio. Entonces realmente de la casa no, pero en la iglesia sí, a los 2 meses ya comíamos hortaliza. Y era demasiada la hortaliza. Por ejemplo, ahí empiezo yo, siendo yo cocinera profesional, que lo hice durante muchos años, yo en ese momento, a lo mucho que yo conocía 5 variedades de lechuga. Yo llego a conocer 16 variedades de lechuga, ¿sí? Hablando de lechugas, y no todas las lechugas son iguales, ni saben igual, ni su textura, ni su color, ni nada de eso. Hablando en lechugas, ¿sí? De ahí una cantidad. Entonces de la iglesia sí fue rapidísimo que empezamos a comer, a conocer cómo se producían los zucchinis, la zanahoria, la remolacha, los tomates, y comer eso, no, mire, es algo que no, nosotros el grupo,
esa primera ensalada, ¿no?
No, ese grupo, nosotras llorábamos porque era nuestra primera vez que hicimos los contenedores para sembrar, ¿no? Nosotros, sí, manejando la madera, el martillo, todas esas herramientas que se necesitan. Y cuando esta comida empieza a brotar y podemos hacer una ensalada en esa iglesia, mire, todos llorábamos, nos abrazábamos, fue una cosa espectacular, fue una, sí, cosa... No hay cómo describirlo, ¿sí?
Sí. Bueno, los colombianos somos muy emotivos, y esa es la verdad, y somos de arrancones, y entonces todos vamos, participamos, nos alegramos, entonces, pero ¿cuántos continuaron realmente con este proceso?
Listo. Que fuimos 70, en el barrio hay como 5 personas que hicieron sus pequeñas huertas en sus espacios, y ellos todavía están. Tengo un vecino que con los años quiso involucrarse. Él ha estado muy enfermo, pero él ahí maneja. Tengo una mujer en Suba. Ella tenía tierra, ella nació en una tierra, pero ella hizo su huerta en la casa, y esta mujer produce en una azotea tenaz. Estela Triana está en Suba. Tenemos unas mujeres en la 170 con autopista, ellas tienen su pequeña huerta en su casa, así, pero sí. Quedó de ese grupo, hay gente, de ese grupo, sí.
Estos procesos, María Elena, pues usted nos cuenta de personas mayores, pero creo que los chicos también se están acercando mucho a esto porque harto, se están dando cuenta.
Harto.
Sí, se están dando cuenta primero que hay que saber de dónde viene la comida, ¿no? Porque muchas veces esa comida, que realmente son productos comestibles, no es comida, son productos comestibles, realmente nos enferman. Y por eso terminamos diabéticos, terminamos con obesidad, terminamos con problemas gástricos serios, cardíacos, en fin, una cantidad de enfermedades que perfectamente las podríamos quitar del panorama si realmente nos alimentamos de alimentos, no de productos comestibles. Creo que los jóvenes también están entendiendo un poco esa realidad y están buscando otras opciones. ¿Cómo le va a usted con los jóvenes?
Uy, es la más población que tengo en la casa, son los jóvenes los que llegan a la casa. Bueno, una porque ya las universidades los están haciendo investigar, otra porque ellos solitos tienen la inquietud también por sus carreras y eso. Lo que más llega a la casa son jóvenes, tengo muchos, muchos, muchos jóvenes que también me han enseñado a vivir esta actualidad de vida, ¿no? Porque a estos años uno tiende a decir que la vida es dura, que esto es para atrás, que quién cree en los jóvenes. No, este no es mi caso, este no es mi caso con los jóvenes, vivo. Los veo muy conectados con la naturaleza, muy inquietos. También tienen otra forma de rebeldía, ¿no? De rebeldía ante las cosas que se les quiere obligar. Y estos chicos quieren ser muy independientes. Eso como que no lo entendemos. Yo tengo la fortuna de entrar hoy a las universidades, a la Facultad de Arte. Ya tenemos huerta. No, yo creo que lo he hecho en todas las universidades. Que la de Minuto me invite.
Claro que sí, María. Vamos a traerte. Ya por lo menos te traemos.
La carrera que está haciendo la Minuto.
Agroecología, sí.
Agroecología. Pero algo de familiar.
Sí. Uy, claro que sí, no, estamos en eso.
Potencia. Sí,
María Elena, sí. Cuando uno se pone a ver las noticias y ahora que pues ya pasó todo este tema de las campañas y todo ese tipo de la política, se habla del hambre en Colombia, se habla del hambre en las ciudades. Realmente, más allá de políticas muy complicadas, realmente lo que se le debería enseñar a la gente que vive en las afueras, en las goteras de Bogotá, que es una gran cantidad de migrantes, no solamente venezolanos, sino internos también de campesinos que han tenido que dejar sus tierras por muchísimas razones. Creo que esa sería una política como más acertada, enseñarles a la gente a poder tener esos cultivos en sus casas, hacer cultivos comunales que creo que formarían una sociedad más armónica, más cercana, porque es que ver a la naturaleza crecer es una maravilla que nos inspira a todos.
Yo soy una convencida que la agricultura urbana sale, es de las personas, no tanto hace muchos años el desplazamiento, sino la manera de ver que la gente empezaba ya a comprar casas en Bogotá y se venían para Bogotá, la gente lo único que sabía era cultivar sus alimentos, entonces vienen a hacerlo a Bogotá, ¿no? Y no el boom que hay ahorita de la agricultura urbana, sino que también es la condición del hombre, del ser. Nosotros deberíamos, todos, eso debería de ser una materia obligada en cualquier instituto, bueno, lo que sea, en cualquier plantel, que todos los niños deberían de conocer esto. Esta es la condición del hombre, producir sus alimentos, ¿sí? Conocer. Sí. ¿Mm?
Y sobre todo ese conocer.
Conocer, claro.
Ahora con todos estos programas que hemos invitado a campesinos que han tomado la decisión de meterse en el mundo de la agroecología, pues empiezan a volverse botánicos. Y no tienen que ir a la universidad, claro, lo deseable es que pues, muchas personas estudien botánica, que sería genial. Es empezar a conocer realmente las plantas que nos han rodeado toda la vida. Es decir, han estado con nosotros siempre. Y sobre todo que en el campo, lo hemos visto con los testimonios de estas personas, no podemos seguir arrasando, ¿no? No podemos seguir arrasando con agroquímicos, con el suelo, en fin, una cantidad de cosas. Creo que en este trabajo que ustedes hacen, María Elena, es ese cuidado del suelo, ese no matar las plantas que están allí porque es extraña, porque es rara, rara, porque no, todo tiene su razón de ser dentro de un, dentro de un sistema, ¿no?
Claro, claro que sí, señor. Todo, 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 todo. Haciendo este proceso, también uno se da cuenta la cantidad de fauna que tiene la tierra, los microorganismos, todo esto, ¿no? Uh-huh. Y cuando no se tiene el conocimiento, pues uno tiende a decir malezas, plaga, y no, todo está por algo, para algo, ¿no? Sí. Todo, todo, sí. Todo. Y lo único que uno debe de controlar es que no se vuelvan población, y uh-huh. nada más. Y todo se hace orgánicamente, todo, todo. La producción de malas hierbas, como dicen, esas, sí. ellas son controladoras, por algo salen, por algo están ahí. Entonces uno en la observación empieza a darse cuenta que solamente es analizar, por ejemplo, por decirle algo, ¿no? Para que sea más entendible. En la casa nunca se llevó ortiga, pero brota. Ortiga, mire, a mí me dicen, Elena, usted se pone a sembrar ortiga. Yo, no, nunca lo he hecho. Pero la ortiga para mí es la planta de la eterna juventud, es que es lo que hace en el organismo la ortiga. Y entonces uh-huh. eso mismo hace en la tierra. La ortiga, mire, yo recojo ortiga, seco ortiga, y de esa manera consumo ortiga, y es demasiado lo que ha mejorado mi salud. Sí. Tiene que ser uno muy consciente, conocerla mucho, para no consumir tanta, ¿no? Bueno, uh-huh. pero eso que hace en mi organismo, hace en la tierra. Entonces, yo mando la ortiga al compost, ella aligera el compost, y lo aligera, lo hace el proceso mucho más rápido, pero ahí está dando fertilización, ¿no? Entonces, vuelve uh-huh. otra vez a la tierra, ella fertiliza. Si la mando a agua, entonces, con eso roceo. Está haciendo control y está haciendo fertilizante. Y así, todo lo que produce es solamente analizarlo. Y bueno, agradecida, porque yo estudié 2 años con el SENA, pero después me cae un proyecto con la alcaldía local, la alcaldía tercera sí. de Santa Fe. Ellos ya llegan y hacen unos invernaderos en la casa porque nos ven un avance. Entonces lo que me ofrecen para garantizar comida y para comercializar comida, que ahí también tengo algo que no me agrada. Entonces ellos me ofrecen unos invernaderos y estudio con ellos y hago un proceso con ellos de 4 años. Sigo estudiando agricultura urbana y nos articulamos 16 huertas. En el 2010-12, la localidad de Santa Fe era la mejor localidad que había en agricultura urbana.
Sí.
Fue lo mejor que había. Y sigo ahí estudiando, aprendiendo, conociendo, metiéndome más en la tierra. Y por eso llego a esto que llegó hoy, de que yo ya en la casa no necesito absolutamente nada, de verdad que mire que es que no se compra nada, 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 y uno puede dejar entrar a las personas que se den cuenta que en la casa no se necesita un agroquímico, pero para absolutamente nada, 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 sí. nada.
Hay que romper con esa idea que nos vendieron en la década de los 50 de los cultivos extensivos y monocultivos, porque es que el monocultivo acaba con todo, eso es una maldición realmente.
Sí, sí.
Y tenemos que empezar a considerar, ahora que estamos en todo el tema del cambio climático, ahora que la tierra se nos ha vuelto un privilegio para algunos, pues necesariamente tenemos que empezar a buscar otras maneras, y esta de la agroecología y esta de sembrar la tierra de manera urbana, pues funciona bastante bien. María Elena, ya en lo interno, en usted, usted tiene una edad, pues ya cruzó la frontera de los 60, que para muchas personas dicen, no, ya está viejita.
Sí.
Pero vea que no. Es decir, ese trabajo con la agricultura allá en su casa y con todo ese trabajo que está haciendo, creo que le ha dado un montonón de vida.
Sí. Yo soy la primera agradecida, feliz de haber hecho esto, que la vida me hubiera regalado esto, porque yo misma soy consciente que yo digo, yo no estaría viva si sigo la vida que tenía, pues era de trabajo en el restaurante, pero también pues soy mamá de tres hijas, mis hijas empiezan a casar. Bueno, yo cuando empiezo la agricultura ya mis hijas no están
con usted,
conmigo, uh-huh. Pero yo me sentía triste porque mis hijas se fueron, porque me dejaron. Soy separada, hace muchos años vivo sola. Mire, este fue un regalo de la vida, del universo, el cosmos, el planeta, la madre tierra, y esto me hace vivir todos los días. Todos los días yo me levanto, mire, pero súper agradecida, y cada día quiero vivir más. Entonces también me doy cuenta del campesino que colocan la semilla en la tierra, pues ellos quieren comer de ese alimento, quieren verlo, quieren. Entonces eso los tiene con vida todos los días, ¿no?
Y la serenidad que dan las plantas, porque es que las plantas son muy curiosas, es decir, realmente nosotros, los procesos de ellas son muy lentos relativamente frente a nuestro agite, ¿no? Porque nosotros vivimos agitados todo el tiempo, pero verlas crecer, verlas madurar, verlas dar los frutos, ellas generan realmente unas tensiones muy, muy, muy chéveres en los seres humanos, es decir, la naturaleza, es un biosistema que nos ayuda a vivir mejor. La ciudad en su frenesí de los carros, del pavimento, eso nos acaba.
La naturaleza nos enseña a vivir lento porque la naturaleza tiene sus tiempos, sus momentos, ¿no? Entonces, de lo que me doy cuenta, mire, le voy a decir algo. Si en la casa se me da brócoli que se demora de 4 a 5 meses, yo no soy capaz de comprar un brócoli en ninguna parte, parte, porque lo producen en 2 meses, ¿sí?
Sí, claro.
Entonces tiene una cantidad de químicos. Entonces en la casa los brócolis que se den, mire, la verdad, mi familia y yo, por eso no creo en la agricultura urbana, en comercialización. La agricultura urbana es, primero que todo, autoconsumo, ¿sí? Uh-huh. Autoconsumo, y si lo hacemos en todas las casas, pues tendríamos, era solamente que hacer trueque, ¿no?
Sí.
Trueque, y cómo bajaría esta economía, y estamos comiendo comida sana, y obligaríamos al sistema a que no nos dé de otros lugares, sino que nos dejen a nosotros producir nuestro alimento.
Y no tendríamos el hambre que nos están vendiendo y no tendríamos esos sobrecostos aterradores porque es que los abonos toca traerlos de Europa, de Ucrania, ¿no?
No, pues lo más es que nos dejen demostrar que abono no necesitamos, uh-huh. Que químicos no necesitamos, abono necesitamos, pero el abono lo producimos nosotros, sí, con lo que no comemos, ¿sí? Que químicos no, definitivamente no, sí, hay que hacerle caso a la industria, a la mala industria.
Y otra cosa también que tiene este sector es el maltrato a los insectos. Primero porque los estamos sacando y los consideramos plagas cuando en la realidad no lo son. Ellos hacen parte de un sistema. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa relación con ellos.
Uy, no, mire, por algo bonito es que yo en cuestión de comida, lo que vea en el SENA que hay algo. Entonces, en una ocasión, yo me metí a hacer un curso de helicicultura, que es el cultivo del caracol, porque en un restaurante muy famoso, yo trabajé los famosos escargots. Cuando yo vi este curso, ese animal me decían que lo traían de Francia, y sale aquí ese curso. No, pues yo me lo hice, y eso fue mucho antes de la agricultura urbana. Entonces, cuando en la casa llegan caracoles y babosas, ¿no? Cuando se empiezan a producir, yo conocía un poco de este animal, y yo digo, lo primero, no hay que matarlo porque, pues no hay que matarlo con las cosas que le enseñaron a uno, porque sí le enseñaron con químico, que les meta sal, que les haga trampas, que no sé qué. Yo decía, no, hay que recogerlos, porque ellos son muy aseados, ellos donde defecan no lo vuelven a hacer, ellos no pasan por donde han defecado, ¿no? Y lo que defecan también es abono, porque ellos no comen más sino plantas, ¿no?
Claro, claro.
Listo. Entonces, pero ese sí ya era un conocimiento que yo tenía. Entonces yo empiezo a recogerlos y ponerlos en un frasco y tapar este frasco, o sea, que no les dejaba entrar oxígeno, pues ellos no van a vivir, ¿no? Pero saco este líquido porque son igual que nosotros, el 70% agua. Entonces se desintegran y nos dejan un líquido. Ese líquido yo lo rebajaba y lo rociaba, y eso es como un contra ellos mismos, porque de lo aseados que son, el olor no les gusta. Ese olor fétido a muerto no les gusta. Y yo empiezo a rociar las orillas de las camas que tengo, porque ya después me toca elevar camas como en la iglesia.
Sí.
Y empiezo a rociar este producto y así los animales se fueron de la casa.
Fíjate, esa necesidad de aprender todo este tipo de cosas que desafortunadamente la ciudad nos quitó ese conocimiento, ¿no? Y curiosamente, cuando uno habla de estas nuevas carreras como la agroecología, pues uno se da cuenta que en el fondo es recoger, es volver a recoger todas esas tradiciones campesinas que tenían su razón de ser, y que la agronomía y toda esa manera de la producción pues acabó. María Elena, las abejas, esas sí que son importantes.
Ahí hay una cosa peligrosa con la abeja. La abeja, cuando yo tengo que usar en la casa mucha melaza con el compost, ¿no? Porque yo hago mucho compost, mucho. Entonces yo uso melaza. Cuando yo riego la melaza, llega demasiada abeja. Mire, Bogotá está minado de abejas.
Sí, sí.
Pero imagínese que en la casa hay otra cosa. Hay mucha araña. Y la araña hace mucha telaraña, y la araña recoge la abeja. Es algo, la abejita está ahí en la huerta, además que llega a polinizar y todo, pero se arrima a las orillas y ahí quedan las abejas. Ay, me da una tristeza. Las mariposas, las abejas. Sí, entonces también uno tiene que controlar la araña para que no haya tanta telaraña. Y donde una araña se meta en una planta y le meta la planta telaraña, planta que se contaminó, ¿sí? Claro. Y hay gente que dice, buenísimo que esté minado de araña. Como yo digo, es controlar la población. Hay que controlar la población.
Y hay que controlarla con productos naturales. Es decir, naturales. La misma naturaleza natural nos da esas posibilidades. María Elena, usted se ha puesto en un trabajo muy bonito, que es enseñar, y usted pues hace talleres, se hace una cantidad de actividades muy interesantes.
Transmitir más que enseñar.
Transmitir, eso está muy bien, realmente abrir esos caminos.
Transmitir más que enseñar, sí, no que me enseñen, que se agachen, que me superen.
Sí.
¿No?
Bueno,
sí.
¿Cómo ha sido ese proceso? Porque pues todos tenemos la tendencia a enseñar alguna cosa en la vida, eso es lo más cierto. No necesariamente tienes que ser docente, haber estudiado pedagogía, pero todos de alguna manera enseñamos, y sobre todo usted y yo que ya tenemos cierta edad, pues tenemos esa tendencia a dejar algo, es decir, no llevarnos el conocimiento, porque pues en un cementerio el conocimiento ya no sirve para nada. Y es poderlo compartir. ¿Cómo está haciendo usted esa, cómo hace eso?
Yo le digo a todo el que se acerque a la casa, el que me deje llegar a sus casas, es observen, mire, por favor, observen, porque mire, la naturaleza es tan sabia, pero tan sabia, que el mensaje que la naturaleza me ha dado a mí, me corresponde a mí. Yo lo divulgo, yo lo digo, es mi razón de ser. Pero que la gente no se quede con lo que yo digo, sino que la gente entre, lo haga, lo toque, lo palpe, lo huela, observe, ellos van a tener otro mensaje. Y entre todos esos mensajes nos articulamos y mire, somos una fortaleza, somos, mejor dicho, ¿sí? Eso es lo, no todo lo que los libros tienen escrito, no, observemos y lo verá que es lo más maravilloso. Sentarnos, las personas que hacemos esto, sentarnos a un círculo de palabra, mire, es lo más enriquecedor que hay, el poder compartir todo esto que la tierra nos ha transmitido, es algo hermoso.
Cuando uno va a un supermercado, en líneas generales casi nunca hablamos, ¿no? Vamos en silencio comprando las cosas, si vamos solos, ¿no? Si vamos con los niños, no toque, no coja, no moleste. Pero fíjese que usted, a través de este trabajo tan interesante, sí crea esos lazos de conversación, esos lazos de humanidad, esos lazos de encuentro, y donde curiosamente, según percibo, Pues aquí no hay distintos de razas ni de nada, nada. Es decir, es humanidad.
Sí, sí, eso estamos haciendo acá en La Vega, mire, eso estamos haciendo acá. Tengo un amigo, hace como 9 años llegó a la huerta, nos conocimos en la huerta. La vida maravillosa, lo pone en este lugar, llega, pero de lo que más se asusta es, pues, lo que obligan a acá, sobre todo gente, digamos, como dueños de tierras, pues, buscan a la gente de acá, que ponerlos a trabajar en sus tierras, pero veneno, 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 y se llega a este lugar, nos damos cuenta, empezamos a tocar puertas para decir, mire, tenemos este conocimiento, lo queremos dar, no sé qué, y en eso es que venimos cada mes a encontrarnos con gente de acá. También encontramos mucha gente que ya lo está haciendo, entonces, a ver, regálenos su conocimiento, aportemos, y esos son los encuentros que hacemos en este lugar. Eso, sí. Eso es lo que hacemos. Y también transmitiéndole a la gente que no todos siembren lo mismo y en el mismo momento, que tengamos diferentes alimentos. Con eso, en un momento dado, de pronto soñamos con tener una cooperativa, ¿sí? Sí. Un punto donde se pueda sacar, porque también se pierde mucha comida, también sí, se pierde sí. mucha comida acá.
Fíjese usted, María Elena, que no solamente ha hecho el trabajo en una ciudad como Bogotá, sino que también lo está llevando a la sabana, donde muchos campesinos a la final se estaban muriendo de hambre porque dejaron de hacer el pan coger y porque, bueno, buscaron ser empleados con unos sueldos miserables y se les olvidó ese pan coger que teníamos en todas las fincas. Y por eso cuando uno llegaba a la casa de un campesino siempre había algo que comer, porque ellos siempre tenían que comer, porque estaba esa huerta. Ese trabajo que ustedes están haciendo también es muy interesante, volver a tener la huerta en la finca y no ser simplemente un empleado, un jornalero, que a veces
nos tratan bastante mal. Pero mirar todo el ecosistema, ¿no? Mirar sí, claro. todo. Mirar todo el ecosistema. Porque, por ejemplo, aquí, mi mamá era una mujer, miren, pues, mi mamá, en una caja de cartón, ella no le faltaban sus 3 gallinas, ¿sí? Sí. Tener el gallo, porque había que tener los huevos, bueno, esas cosas, ¿no? Pero aquí aprendí que las gallinas, necesariamente uno no tiene que tenerlas con maíz, con granza, que en este momento está tan caro, ¿no? Acá en el suelo está la comida de las gallinas, es ponerlas a pastorear también, como se hace con el ganado, así, y correrlas por toda la finca, y así, ¿no? Entonces también mirar todo el ecosistema que hay, estar de la mano con ese ecosistema, mejorar las aguas, sembrar plantas para que llegue más agua, limpiar, usar productos que antes nos van a limpiar, bueno, que es cantidad de cosas, pero sí. Mucha cosa la que aprende uno, no, mucha articulación. Ayer nos reunimos 60 personas de muchos lugares, Sí.
Bueno, María Elena, muchísimas gracias por habernos recibido, no en su casa en Bogotá, sino en La Vega. Por eso, le digo a nuestros oyentes, pues un poquito soniditos ahí que no nos gustaron, pero bueno, ese es el problema un poco de las comunicaciones. Y María Elena, la gente hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Dónde pueden tener esa experiencia de ver que esto que hemos estado conversando durante estos 50 minutos es real?
Si quieren ir a conocer la huerta, entonces Carrera Quinta A, número 3140, Barrio San Martín Centro, muy cerca a la estación del Museo Nacional. El número de celular, 313-828-5482. En las redes, Facebook, Huerta Santa Elena, Instagram, Huerta Santa Elena. Y tengo algunas cositas en YouTube. Tengo un segundito para contarle algo que se queda en el tintero, y es que el haber estudiado cocina también, pues fabuloso, y el no querer la comercialización, no porque sea una envidiosa, sino porque quiero que la gente lo haga en sus casas para que nos articulemos. Entonces, qué facilidad ir a comprarle a Elena, no, hagámoslo, acá estamos, vamos, hacemos. Entonces, todo lo que se produce en la casa Hoy se consigue en repostería, entonces fácilmente consiguen un helado de cebolla, de brócoli, de coliflor, de lo que haya de producción, de las diferentes lechugas que tenemos, de las acelgas, de las espinacas, helados, mermelada, repostería, y de esa manera, medicina ya, porque la madre naturaleza me lo regala en sueños, qué debo de hacer, qué debo de mezclar, esas cosas transformadas consiguen en la casa, y también el que quiera que este conocimiento no se quede en esta cabeza, sino que quiere que se lo compartamos con muchísimo gusto. ¿Quedó clarito la dirección, el teléfono?
Sí, María Elena.
Muchas gracias.
A usted, muy amable, y bueno, la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.